Hablaremos hoy otra vez de espejos, esta vez de espejos antiguos, espejos anteriores a la perfección que comenzó en Venecia. Los griegos y los romanos fabricaron espejos de metal, parece que utilizaban para ello una aleación de cobre y estaño, atribuían la invención, como casi todas las invenciones de este orden, a Hefestos, el dios del fuego, de la forja, aquel un poco lisiado que estaba en el fondo de los volcanes, el marido después de todo de Afrodita, nada menos, la más hermosa de las diosas, el marido cornudo de Afrodita también, habrá que reconocer de una vez. Bien, Hefesto era un inventor para quien ningún milagro técnico resultaba imposible. En algunas cerámicas del siglo V a.C., pueden verse elegantes personajes de Corinto, por ejemplo, contemplándose en pequeños discos de metal pulido, fijados a un mango. Usted dirá, ¿por qué no dijo espejos? Los espejos griegos eran muy pequeños. Los sostenían los esclavos durante el aseo del amo y luego se dejaban colgados en la pared, me refiero a los espejos. Los propietarios de los espejos los trataban con gran cuidado, no como ocurría con los esclavos. Y los protegían de la oxidación, de las manchas o de los rasguños, poniendo unas pequeñas cortinas que los cubrían, tal como sucedió en alguna época en donde todo estaba sometido a un régimen de fundas de telas plásticas. Había fundas para todo, fundas para la licuadora, para el mango de la heladera, para la yerbera, para los electrodomésticos, para la tostadora, para sandías. Uno salía con una sandía y en vez de llevarla así en pelo, la llevaba envuelta en una funda de telas plásticas Plavinil. Por suerte ahora no sucede tal cosa, pero en la antigua Grecia, ante la total ausencia de telas plásticas Plavinil, ponían un lienzo para proteger al espejo. Además del metal, los romanos también usaban para mirarse la obsidiana, a diferencia de los aztecas que utilizaban la obsidiana para arrancar el corazón de sus enemigos. Siempre es preferible mirarse que arrancar uno el corazón de sus enemigos. Aquella piedra no satisfacía mucho a Plinio, no sé si el joven o el viejo, que decía que en realidad reproducía mucho más la sombra que la imagen de los objetos. Claro, mirarse en una obsidiana, es una piedra verde oscura, no es muy satisfactorio. En Roma se fabricaban muchas formas de espejos. Siempre había una cerilla, un liencillo cerca para limpiar el metal, porque era necesario darle brillo antes de utilizarlo. Lo tenías que ilustrar el espejo. Ahora, le echabas un poco el aliento, le dabas brillo y te mirabas, decías qué lindo que estás, juvenal. Bajo el imperio los espejos figuraron entre los accesorios de los hombres. Antes, durante los tiempos de la República, los espejos solo eran de uso femenino. Apuleyo tuvo uno y el emperador Otón también, por eso recibió algunas burlas. Nerón tenía espejos de esmeralda, mirá vos qué canfinflero. Cuenta Plinio que el emperador Domiciano, preso de grandes angustias como todo emperador, había hecho adornar con baldosas de piedra brillante todos los muros de sus pórticos para poder ver cuando paseaba qué ocurría detrás de él y salvaguardarse de ese modo de los peligros que, según creía y con justa razón, amenazaban su vida. Era un espejo retrovisor, toda vez que permitía ver lo que sucedía detrás. No se sabe bien si los antiguos conocieron los espejos de cristal, yo creo que no. Hay referencias escritas en los trabajos de un comentador de Aristóteles, que se llama Alejandro de Afrodisia, y antes que él, y de manera algo ambigua, en Plinio el Viejo, quien decía que los habitantes de Sidón eran expertos fabricantes de vidrio, cosa que ya sabíamos. Pero no me consta que ese vidrio haya sido utilizado para esto. los que fueron hallados después del siglo IV, ¿sí? Eran extremadamente pequeños, el empleo de cristales era limitado y daban más la impresión de un amuleto que de un objeto de tocar. Ahora bien, en la antigüedad clásica el reflejo era considerado una forma animada y viviente. Tales creencias poéticas, vamos, ¿no? Que la gente creyera eso. Dieron forma, por ejemplo, a mitos como el de Narciso, quien se atrajo a sí mismo desde el fondo de las aguas y se tiró y murió ahogado. Se miró, se gustó, se tiró al agua y se murió. Se le hizo ya en Narciso. No solo se creía poéticamente en el reflejo como una duplicidad viviente, en la Grecia antigua se consideraba que contemplar el propio reflejo podía ocasionar la muerte, puesto que el reflejo aprisionaba el alma. Ahí está el basilisco, que podía darse muerte a sí mismo con su mirada envenenada. Bueno, pero es porque su mirada era fatal, no el espejo. El espejo le devolvía su mirada, que era fatal. Lo mismo hizo nuestro querido amigo Perseo cuando enfrentó a la medusa. Ya se sabe que la medusa te miraba y te liquidaba. Tenía una mirada definitiva. Y yo conozco muchos que miran y que cortan la mayonesa. Sin ser medusa, te miran y te resecan para todo el viaje, te empeoran las cartas, detienen el cuyano, decíamos en Cacer. El cuyano era el tren que corría desde Tiro a Mendoza. Mira y para el cuyano. El cuyano era para los habitantes de Caseros la imagen de lo poderoso, de lo imposible de detener. ¿Qué pasaba? Claro, que se va para en Caseros, quizás seguía directo, como una cosa ajena.
¿Quién iba a ir a Mendoza?
Y era como la felicidad, que nosotros la veíamos pasar
y se iba por otro lado,
montada por otros. Bueno, algunos vestigios de esta creencia perduraron, de esta creencia digo, en que mirarse en el espejo podría ser peligroso, perduraron en algunas regiones rurales de Europa hasta el siglo XIX. Incluso cuando moría alguien, tapaban los espejos por miedo a que el alma del difunto permaneciese cautiva ahí en el interior del espejo. Y yo creo que está bien. Yo he llegado a suponer que dentro del espejo hay algunas cosas extrañas que no están desde otro lado. Varios pensadores antiguos plantearon toda clase de hipótesis relativas a la formación de la imagen y el reflejo, ya desde el punto de vista estrictamente científico. Según la teoría euclidiana, es decir, el amigo Euclides, el ojo emitía unos rayos visuales rectilíneos, como en las historietas, que al encontrarse con el objeto le proporcionaban forma y colores. Y durante mucho tiempo esa teoría fue la más extendida. Por el contrario, según Demócrito y Lucrecio, la comunicación se producía a partir del objeto. Y de ese objeto emanaban unos corpúsculos muy finos, fíjense qué lindo esto, llamados simulacros, apariencias, que salían del objeto. El objeto mandaba su apariencia, su simulacro, y este simulacro se propagaba en todos los sentidos. Cuando se encontraba con el ojo, se producía la percepción de la que tanto se habla. Platón hizo una síntesis de ambos puntos de vista e insistió, y acertaba, en la mediación de la luz. Algo tenía que ver la luz. El ojo es un sol, decía Platón, que emite unos rayos, y es preciso que la luz del día encuentre las corrientes visuales y que lo que es semejante se encuentre con lo que es semejante para que se forme la imagen. Ya empezaba a desligar también Platón. Pero si bien sabemos que Platón desdeñaba todo reflejo, toda ilusión especular, y decía que el reflejo no correspondía a ninguna realidad. Si bien hace aparecer una imagen que incluso es más fiel que la de una pintura, esa imagen, decía Platón, no posee consistencia. El reflejo escapa a todos los sentidos, excepto a los ojos, y de manera particular escapa al tacto, sobre el que se fundamenta la realidad sensible, decía Platón, que por otra parte inventó el mito de la caverna, que tiene que ver justamente con ese desdén por el reflejo. Los tipos que están mirando hacia el fondo de una caverna y por la puerta, por la vereda, pasan unos tipos, y como hay una hoguera instalada en el medio de la calle, digo yo dándole categoría urbana a esta caverna,
una adaptación urbana,
los niatos ven sombras en el fondo de la caverna y dicen, ahí está la realidad. Y dicen, no, la realidad no es esa, decía Platón indignadísimo. Y escribió Platón: puede tomar un espejo y hacerlo girar hacia todas partes, pronto crearás el sol y los astros del cielo y a ti mismo y a los demás animales y los muebles y las plantas, pero serán objetos aparentes y fugitivos sin ninguna realidad. En el Cratilo escribe nuestro amigo Platón que Alcibíades, al interrogarse a sí mismo, no puede contentarse con el espejo del que se sirve Cratilo, donde solo aparece una réplica, un doble con sus formas y colores, pero desprovisto de voz y pensamiento. Y dice algo hermoso: el reflejo fiel es el amante, que es el espejo constante y vivo. Y eso es extraordinario, eso es verdaderamente extraordinario, porque es verdad, y lo han dicho 2000 años después los psicoanalistas, que uno se reconoce en el otro, que uno se reconoce en el otro. No es posible ver el amor que uno siente si no lo ve en el otro, salvo que uno tenga esas formas personales, vamos a llamarle de algún modo, de amar, que algunas personas prefieren, y entonces se suben al 107 y proceden a tocar de un modo unilateral y sin esperar respuesta alguna. Bueno, es una forma de amar.
Sí, pero que no implica de un otro, Alejandro, sino
no implica otro propio. Incluso lo hace con otro, pero no está muy preocupada en el otro.
Por eso que no se tiene en cuenta un sujeto,
no, claro,
que devuelva el deseo.
Pero está bien esto, ¿eh? El espejo es el otro. Algunos pensadores griegos y romanos también valoraban el espejo como un objeto que podía conducir a la mesura. Del siguiente modo, Sócrates animaba a los jóvenes a contemplarse, a mirarse mucho al espejo, a fin de que si eran hermosos se volvieran dignos, y si eran feos supieran disimular su fealdad a través de la educación. Y a mí me parece que no está mal eso. Me das en el espejo, quiere decir más que eso, ¿no? Está claro. Está claro. Pero también quiere decir eso. Yo creo que uno debe conocerse, debe ver qué efecto causan los demás. Para Sócrates, el espejo convidaba a perfeccionarse. Y no se trataba del espejo pasivo de la imitación, sino del espejo activo de la transformación. Fíjate. Generador de vida moral, el espejo de Sócrates mostraba lo que el hombre es, pero también convidaba a reflexionar sobre lo que debería ser. Dice Diógenes que Sócrates colocaba también un espejo ante los borrachos para que viesen reflejado su rostro desfigurado por el vino. Bueno, Séneca hacía esto también. Cuando un tipo se enojaba, les mostraba la cara en el espejo para que vieran el efecto que el enojo realizaba en ellos, y los tipos le sacaban el espejo y se lo rompían en la cabeza. Séneca decía que el lujo y el exceso comenzaba a desvirtuar el uso de los espejos, sin que tuviera mucho que ver con nada esto último. El espejo se había convertido en los años del Imperio Romano en un ruinoso auxiliar de la coquetería e incluso en un instrumento de placer del que se rodeaban ciertos ciudadanos que quieren ver lo que está pasando, ¿no? Como Ocio Cuadra, que multiplicaba y aumentaba los atractivos sexuales de sus amantes mediante la instalación de espejos por todas partes. Ya se sabe la costumbre de algunos lugares de instalar espejos para que uno pueda observarse a uno mismo y a la persona o personas que estuvieran con uno durante los desempeños de Venus. deseoso de emular a estas personas. Humildemente he tratado de colgar, recuerdo a usted que le conté, un espejo del techo de mi casa, en la pieza, con un espejo así, de exiguo tamaño,
sí, muy chiquito,
de suerte que tenía que andar buscándome. Solo, era, a decir verdad, la tapa del botiquín. Y como a falta de un modo mejor, lo fijé al techo con cinta adhesiva. Sucedióme que una noche, en medio mismo de los lances venéreos, se despegó la cinta y se me cayó el espejo encima. Y tal como le conté más de una vez, me vi venir. A veces uno no se reconoce en esas espejas. ¿Seré yo? Bueno, empezaba ya el Imperio Romano a acusarse a la imagen especular de ciertos fenómenos que siglos más tarde dieron origen incluso a persecuciones y matanzas, porque allí donde Platón veía un simulacro estéril y Séneca vanidad, comenzaron después en la Edad Media a ver diablos, augurios, engaños de los sentidos, como dice Sor Juana Inés, de un cuadro lo dice, y magia negra. Lo que sucedió con los espejos en la Edad Media lo contaremos otro día. Hoy yo quisiera terminar esta pequeña reseña de algunos datos especulares acerca de algunas costumbres de la antigüedad, diciendo que prefiero en ciertos menesteres, particularmente en el menester artístico, en el científico no, en el científico, como dijimos el otro día, prefiero el espejo fiel y desconfío de los espejos porque suelen ellos mismos contener una epísteme errónea. Y de tanto creer en el espejo, olvidamos tocarnos y sentirnos y nos vemos reflejados en espejos que otros han fabricado a su interés y conveniencia. Pero en el caso del arte, yo prefiero el espejo infiel. Prefiero el espejo que no devuelva exactamente lo que se refleja en él, sino otra cosa. El espejo imperfecto. El espejo no demasiado servil, el espejo heterodoxo. Y allí donde le ponemos delante al espejo un hombre preocupado, el espejo nos devuelve un hombre que versifica. Y donde le ponemos delante un hijo atribulado porque sospecha que su padre fue muerto por el tío, el espejo nos devuelve Hamlet. Así que prefiero los espejos no demasiado fieles. Algunos artistas se convierten en espejos fieles y cuentan lo que sucede en la cocina con el lenguaje de la cocina, con la dramaturgia de la cocina. Otros son cantores y cuentan, o cantan, lo que es peor, las desventuras de un hombre viejo y vencido, con voz de hombre viejo y vencido. La voz que uno espera de un cantor es la voz de un cantor. Y no importa si eso no es real. Justamente es preferible que no sea real. El arte no es el noticiero de las seis. Así que ojalá nos encontremos con espejos perfectos a la hora de pensar y con espejos imperfectos a la hora de sentir y de emocionarnos con el arte. ¿A quién dedicar esto?
Bueno,
a las personas que en este momento están paradas en la puerta del Café Tortori, cuyas voces escuchamos por ese agujero.
Uh-huh.
Es un agujero que han hecho incluso los mozos del Tortoni para oír las conversaciones.
¿De quién?
Para todas las conversaciones. Cuando usted conversa en las mesas del Tortoni, los mozos los escuchan por unos micrófonos que han puesto debajo de la mesa y escuchan incluso cuando usted dice, che, ¿qué te parece si nos vamos sin pagar?
Uh-huh.
Bien. A todos los que se miran en el espejo.
Y aquellas personas, Alejandro, que como usted dijo recién, no sirven de espejos. A los que han sido nuestros amantes, aquellas personas que nos han devuelto una imagen, incluso mejor de uno, pero
sí.
No porque mentira, sino porque uno era mejor cuando se miraba ahí.
Está muy bien, lo felicito por eso. Y agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de agradecer a quienes me amaron, si es que hay alguien así.
Uh-huh.
O a quienes, mejor todavía, a quienes yo vi amarme, aunque el amor que yo haya visto no sea más que el reflejo de un espejo, a lo mejor no demasiado fiel. Pero siquiera por esa imagen, acaso falsa, que yo he recibido, yo debo agradecer. Y yo también me he visto mejor reflejado en esa clase de espejo platónico, el espejo de la Marte. ¿Qué tango vamos a utilizar? Se estarán preguntando algunos de ustedes, especialmente nuestro operador. Me permito hoy ofender a ustedes con una brevísima canción de la que soy autor, y que es el tango Espejo, justamente. El breve tango Espejo, breve porque pertenece a un paso teatral. Es un dúo entre la madrastra de Blancanieves y el Espejo. Y pertenece a la obra, a la pequeña obra radial llamada Blancanieves, que forma parte de las cuatro obras radiales del disco Radio Cienes, que todavía no salió. Cantan, en este caso, Karina Biorlegui en el papel de la madrastra, y Ruth Attaghile en el papel del espejo. Es un breve medio tango que ilustra esta humildísima charla sobre espejos. Adelante, muchachas.
Espejo, dime sin dudar quién es la más hermosa del lugar. Espejo de mi habitación, nunca me quedé sin contestación. Usted vestida, coqueta y graciosa, usted señora es la más hermosa. Lo dice usted, así será, pienso que soy la más hermosa de
escuchado Espejo de Alejandro Dolina por Karina Beorlegui y Ruth Attaghile, perteneciente al relato Blancanieves del disco Radio Cine.